Muy, pero muy buenos días a todos. Bienvenidos a este programa de Inversionista Digital 8 y 18. Muy buenos días, Eduardo. ¿Cómo estás tú? Cuéntanos de qué se trata esta transmisión y cuál es el tema del día de hoy.
Así es, pues, ahí saludando a toda la gente que se conecta desde tempranito. El tema del día de hoy que tenemos es la forma de evitar al máximo los arrendatarios morosos. Ojo, no amorosos, estamos hablando de morosos, el que no paga, el que no quiere o el que se atrasa. Y destructores también, o sea, en el fondo lo que queremos decir es que cómo encontrar esos buenos arrendatarios. Ayer hablábamos que el arriendo era lo primero que teníamos que pensar, hoy día nos vamos a ir al tema del arriendo. ¿Cómo lo vemos? ¿Qué pasa si yo no sé dónde encontrar a estas personas? ¿Quién lo puede hacer por mí? ¿Dejo que alguien lo haga por mí? ¿Lo hago yo? ¿Qué pasa si vivo en regiones? Salen muchas, muchas dudas. Y después de eso, de tener todo eso listo, hay una frase que a mí me encanta, que la dijeron una vez, una gerenta de Asentar, nos dijo: mira, un buen arrendatario parte del propietario. ¡Epa! Qué buena frase. En el fondo dice, no, la culpa no la tiene el mal arrendatario, la tienes tú, que a lo mejor no fuiste capaz de poner a disposición un buen lugar, de poner a disposición un buen departamento, de cumplir con todo lo que se tiene que cumplir al arrendar, es decir, las formalidades. Y descubrir todo esto te puede llevar un paso adelante en tu propia estrategia de inversión, que la comenzamos ayer en nuestro workshop. Desde ayer partimos ya con mucha energía. Así que vamos a hablar hoy día de ubicación, vamos a hablar hoy día de cómo arrendar el departamento, vamos a hablar de cómo conseguir a doña Florinda y no a don Ramón, ¿te acuerdas? Doña Florinda pagaba puntual, don Ramón debía 14 meses de renta. A eso nos vamos a enfocar el día de hoy, Ignacio.
Bien, no sé si soy solamente yo, te escucho cortado como robot. Así es que antes de comenzar y antes de, si es que me puede comentar la comunidad, si lo escuchan a Eduardo bien o no, o si lo escucharon bien durante su introducción. Antes de comenzar, como decía recién, es importante que sepa la comunidad que ayer realizamos la grabación de la clase número 1. Clase número 1. Eso da arranque, da inicio a nuestro workshop, que consistirá en una semana de trabajo intenso de clases, siendo ayer la clase 1, y que terminará con el lanzamiento de una oportunidad de inversión el próximo martes, no mañana, el próximo martes a las 19 horas. Entonces, workshop de trabajo, shop de compra, estas actividades nos permiten prepararnos. Y hoy será un complemento de las clases del día de ayer. Sentimos que de alguna forma nos faltó hablar de la administración. Hablamos del arriendo, hablamos de la importancia de que un arrendatario no era solamente buscar un buen arrendatario que pague bien y que cuide tu propiedad. Dijimos que era mucho más delicado y amplio que eso. Sin embargo, no hablamos de cómo encontrar ese buen arrendatario en primer lugar. Así es que hoy día vamos a profundizar sobre eso. ¿Cómo llegar a ver esa clase? Y para ello, simplemente les voy a compartir pantalla. El señor director les va a compartir el enlace inmediatamente. Señor director, inmediatamente acá abajo me va a compartir el enlace del área de miembros, así como también hacia los comentarios y así también a Instagram, por favor. Inmediatamente. Y luego, por tanto, vamos a ir a una sección que es muy importante, que es el área de miembros. Construimos un área de miembros nosotros. Y se la voy a mostrar inmediatamente cuando el señor director comparta enlace en las redes sociales. Bueno, se las voy a mostrar mientras tanto. ¡Vamos! Eduardo, ¿me avisas cuando se vea mi pantalla, por favor?
Se ve.
¡Fantástico! Este workshop, esta área a la cual hay que loguearse para llegar, se llama Workshop Ruta de los Desafíos de la Inversión Inmobiliaria. Son 10 etapas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Como pueden ver, la etapa 1, 2, 3 y 4 se encuentra disponible porque es en la etapa 4 en la que tú puedes ver la clase 1. En la etapa 1, voy a entrar, puedes leer las instrucciones, hay un pequeño video de instrucciones y lo más importante es que ingreses a uno de los nuevos grupos de WhatsApp, porque a los nuevos grupos de WhatsApp solamente que enviaremos el link de todas las actividades. Los grupos viejos, entendiendo por viejos el W30, y estamos en el workshop 36, el 33 o 34 hacia atrás. ¿Sí? Si estás en alguno de esos, vente para acá. Hemos compartido un enlace en esos grupos varias veces para que puedan entrar acá. Y vamos a compartir el enlace para que entren esos grupos también por acá, pero lo encuentras en el área de miembros. Eso es lo primero. ¿Sí? Lo segundo es en la parte 2, en la etapa 2, no es otra cosa que pedirte una reunión de análisis. Invitación que también vamos a hacer durante esta transmisión. Luego, en la etapa 3, que dice completado, en caso mío, es colocar unas palabras claves de los lives que también vamos a compartir en la clase del día de hoy. Y les voy a mostrar, por último, antes de pasar al tema de hoy, sin dilatar más, que es jugar a la clase número 1. Esto es importante porque al clicar jugar, tú vas a llegar a un enlace que está disponible desde el día de ayer, lunes 8 de abril, a las 19 horas, que fue cuando transmitimos en vivo esta clase. Y al clicar, ustedes observarán que nos pasamos hacia esta pestaña. Eduardo, dime si se ve la pestaña donde aparece la inmobiliaria Newell, brokers digitales y toda la información. ¿Se ve?
Sí. Fantástico.
Ya ustedes pueden anticipar de que el lanzamiento de la próxima semana es con la inmobiliaria Newell. Ayer yo les comentaba la importancia de la inmobiliaria, que estamos viviendo un proceso delicado económico que debemos tener cuidado. Nosotros hemos tenido los máximos cuidados. El inversionista también debe tener los máximos cuidados. Vamos a intentar durante esta semana ayudar a observar esa letra chica, a intentar explicar cómo es que funcionan las reglas del juego, ¿sí? Porque en el mundo de las inversiones inmobiliarias, si bien es cierto, los riesgos son muy bajitos, existen riesgos. Hay partes que debe cumplir la inmobiliaria, pero hay partes que debe cumplir el inversionista. Si alguna de las partes se incumplen, habrán multas. Y nosotros podemos negociar como comunidad que esas multas sean reducidas o nulas. Pero eso no quiere decir de que al incumplimiento hay una devolución del dinero, como quien va a devolver una zapatilla o un par de calzoncillos. Devuelve mi plata. Eso no funciona así. Has incumplido el contrato y como tal, debes tener la paciencia necesaria para que la inmobiliaria, al sacar digamos, porque una vez que firmas tu contrato, tú no puedes dejar de cumplirlo. No puedes vender tu departamento. Entonces, el volver a colocar tu departamento al aire, a la venta, debes esperar hasta que se venda ese departamento para poder recuperar tu plata. Salvo la inmobiliaria tenga la voluntad de adelantarte esa devolución en el caso que tú incumplas, ¿ok? Y ahí nosotros tenemos algo que aportar en ese sentido. Negociando disminución de las multas o simplemente eliminándolas para que sea menos riesgoso. Lo que no quiere decir, insisto, de que no existan riesgos. Ahí está el nombre de la inmobiliaria entonces, la clase 2 será el día de mañana, pero ya se encuentra, como ustedes pueden ver aquí, claramente disponible la clase 1. La pueden clicar acá, la pueden ver en YouTube, aquí este botoncito que está acá lo voy a agrandar en la configuración, ustedes le pueden poner la velocidad que quieran, yo generalmente lo veo en 1.5 o 1.25, se entiende igual, y ustedes pueden ver también de qué se trató. También pueden ingresar a los grupos desde aquí, pedir su reunión de análisis desde aquí para que no tengan que estar cambiándose del área de miembros a la página de la clase. Finalmente, un poquito nuestra historia, cómo fue que ganamos plata. Lo contamos en la clase del día de ayer, pero si ustedes quieren profundizar sobre eso, lo pueden hacer. Algunos testimonios, por supuesto, de personas que ya pasaron por este proceso antes. Y de momento sería eso lo importante que queríamos compartir con ustedes. Se encuentra disponible entonces la clase 1. Lo que sí, a pesar de que este workshop es gratuito, de momento, y ya les aviso que es altamente probable que el segundo semestre o a más tardar el 2025 cobremos por este curso, un momento gratuito no quiere decir que sea eterno. Va a salir del aire el próximo domingo, ¿vale? Así que aprovechen el tiempo porque esto se termina. Eduardo, entonces, te dejo continuar con el tema del día de hoy. Hay que recordar, entonces, de qué vamos a hablar hoy día y dar el puntapié inicial.
El tema de hoy, la forma de evitar al máximo los arrendatarios morosos y destructores. Obviamente, nosotros queremos que nos paguen puntual y que cuiden nuestro departamento. Esa es como una de las características que debe tener la persona que vamos a dejar entrar a nuestra inversión. Así que la idea es ir sabiendo cómo se hace. Ahora, ¿es necesario que lo haga yo? Esa es la pregunta. Vamos a ver. Ahí lo anticipé. Dije, un buen arrendatario nace de un buen propietario. Y a eso nos referimos. Con el tema de tener todo. A ver, hay que hacer cosas, pero el primero que las tienes que hacer bien soy yo. Soy yo como inversionista, soy yo como dueño de una propiedad. Si yo logro poner una buena propiedad con buenas características, con características de inversión cómoda para que la gente vive con buenas amenidades, quiere decir que se me va a hacer más fácil arrendar si yo compro un Frankenstein. Por ejemplo, no sé, hay propiedades que cuadran en ciertos lugares y hay otras propiedades que no cuadran en ciertos lugares. Por ejemplo, si yo tuviera una casa con 5, 6, 7 habitaciones y la pongo en la dehesa, perfecto, cuadra con lo que hay, casas grandes, terrenos grandes. Pero si yo tomo esa misma casa hoy día y la pongo en Independencia, en Santiago Centro, en algún lugar donde está rodeado de edificios, esa casa no va a estar, no está acorde con lo que se está llevando en el sector. Hay sectores para departamentos, hay sectores residenciales, hay sectores emergentes, hay sectores consolidados. Lo más probable es que si yo tomo esa misma casa y la voy a vender más cara y la puedo arrendar más cara. ¿Dónde? ¿Dónde corresponde? Lo mismo con los departamentos de inversión.
Eso es decir, o sea, no es que no exista, la excepción hace la regla, obviamente, pero no cuadra una cosa. O sea, la familia que podría arrendar esa casa difícilmente va a querer arrendarla donde está planteando Eduardo, un ejemplo, por cierto, ¿no?
Sí, y un ejemplo extremo, o sea, yo no estoy diciendo que la de esa sea mejor, solamente que, o cualquier otra comuna, lo único que estoy diciendo que aquí pastelero con tus pasteles, ¿ah? Por eso se habla de planos reguladores, y el plano regulador limita las condiciones, ahí la municipalidad dice, mira, acá se puede construir de esto, ok, que se pueda construir no quiere decir que, a ver, ¿qué pasa mucho? ¿Qué es lo que vemos mucho? Barrios antiguos, donde habían casas, se cambia el plano regulador y se empiezan a eliminar las casas y se empiezan a poner departamentos. Algo pasa en ese lugar que sucede que uno dice, oye, no, pero sí, antiguo. Te pongo un ejemplo, Barrio Yungay. Barrio Yungay antiguo, tradicional, un barrio que creció con Santiago, es de los barrios tradicionales. Recordemos que Santiago no creció desde el oriente hacia el centro, fue mucho al revés. O sea, Santiago creció desde Santiago Centro y empezó a expandirse hacia los lados. Por lo tanto, nos encontramos con barrios que son muy antiguos. Barrio Brasil, el mismo. El otro día fui al Paseo Humada. O sea, ahí hace cuánto rato que no iba, bueno, estoy viviendo fuera de Santiago. Pero por eso te digo, o sea, mínimo 5 o 6 años que yo no iba al Paseo Humada. No lo cuento así. No es que, oh, él no baja. No. No vivo en la misma ciudad y me tocó ir ahí al sector de Bandera, al sector del
Paseo. Echabas de menos los cafés con piernas y los completos.
¿Sabes qué? Fui al Rápido. ¿Eh? Oye, qué bueno, qué entretenido el Rápido. Son cosas tradicionales que por más que pase el tiempo, este tipo de cosas llega. Y después, al día siguiente, fui a la Fuente Mardoqueo, donde fuimos ahí a también un negocio con tradición. ¿Pero qué quiero decir esto? Se notaban muchas construcciones de distinta forma. No era el típico barrio ya en Yungay, no es el típico barrio donde solamente uno ve casas, construcciones más antiguas, con estilo colonial. Quedan algunas, sí, pero la verdad que se ha dado paso a poblar ese sector de la ciudad con edificios. Hay constructoras. Hay edificios, no hay edificios tan altos, fíjate. Yo creo que no vi edificios de 30, 35 pisos como en otros lugares de Santiago, pero sí construcciones en altura mezclado con lo que son algunos barrios tradicionales. Están los típicos cité antiguos que tienen tradición, donde se hacía mucha vida de vecinos en ese tiempo. Entonces, ¿qué quiero decir? Aquí voy con eso. Cuando yo soy capaz de identificar una propiedad que calce con el barrio, estoy dándole facilidades a la empresa de administración para que encuentre arrendatarios más fácilmente. Y aquí no es que yo agarre lo que se me ocurre y la empresa de administración lo tiene que arrendar. Eso tampoco funciona así. Si yo le digo y me pasó el otro día, tengo una amiga que se dedica, dos amigos que se dedican de corredores de propiedades y se dedican al sector oriente, a la vez, a las Condes, los Arnechea, todo ese sector, son expertos en ese sector. Saben cómo manejar las casas y saben a quién venderse, le tienen público. Y me decían, oye, Eduardo, ¿cómo está? Me gustaría ver la posibilidad, si podemos promocionar los departamentos que ustedes tienen. Y yo le dije, sí, pero ¿tienen la expertise para arrendar un departamento de un dormitorio, de dos dormitorios, un estudio en Santiago Centro, en San Joaquín, Independencia, etcétera, etcétera, donde nosotros hacemos? Y me dice, uy, es que no, la verdad que me complicaría, porque mi expertise está ubicada en este sector. Entonces, ahí está el tema de nosotros también, preocuparnos que la empresa de administración tenga expertise en el sector donde yo estoy invirtiendo. Son varios tips lo que hemos visto de cómo yo, de la parte mía, como dueño, qué es lo que me tengo que fijar. Fíjate, ya te dijimos, una administración que tenga expertise en el barrio donde está, que sepa cómo hacer el barrido del arrendatario, que sepa buscarlo, cuánta gente tiene. Yo no vivo, a lo mejor, hay muchos inversionistas. Yo, si invierto en Santiago, yo tengo que estar fuera de Santiago, no tengo tiempo para hacerme cargo de eso. A lo mejor yo, como dueño, soy más responsable y digo, oye, si yo no tengo, voy a buscar una empresa que realmente me solucione este problema. Yo no quiero estar viniendo, yo no quiero un segundo trabajo, y eso es lo más importante. Como inversionistas no estamos haciendo de un segundo trabajo, nos estamos preocupando de cómo llevar bien una inversión para mejorar tu futuro, porque cada uno tiene su trabajo. El doctor que no se dedique a arrendar el departamento, el doctor que se dedique a operar. El mecánico que se dedique a arreglar autos para generar ingresos para poder seguir aumentando tu patrimonio. Ese es el objetivo. A no ser que tú lo tengas, amiga, ¿sabes qué? Yo de aquí a 10 años más me quiero comprar 40 departamentos, después los administro yo, hago un curso de corretaje. También es una opción. No está fuera de las opciones. Pero principalmente, como vamos a partir de a poquitito, nuestra primera fuente de ingresos tiene que ser nuestro trabajo. Y tenemos que lograr que el arriendo de los departamentos no sea un dolor de cabeza. Al contrario, sea una maquinita aceitada que sabemos perfectamente lo que va a suceder y que funciona al momento que lo requerimos. Por ahí podríamos hablar de ese lado, Ignacio.
Muy buenos ejemplos, Eduardo. Me gustaría complementarte con 6 elementos. Bueno, enredado con los dedos. 6 elementos.
Hasta los niños.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí. Con 6 elementos. Así que tomen nota, señores. ¿Sí? Un buen arrendatario nace de un buen propietario. Es decir, para tú poder tener la posibilidad de elegir un buen arrendatario, darte el lujo de elegir un buen arrendatario, necesitas buscar ese arrendatario, tiene que haber fila para entrar a tu departamento. No puede ser el primero que llegó, el primero que se lo arrendaste. Para esto tiene que estar localizado en un sector de alta demanda de arriendo. Un ejemplo extremo. Si nos vamos al desierto de Atacama y compramos un departamento ahí, a lo mejor algún día, bueno, alguien se quiere ir a vivir para allá. O si nos vamos a la mitad de la Patagonia o a la Antártida. ¿Hay demanda de arriendo? Sí, hay gente que le gusta vivir en la Antártida. Pero a la hora que te llega un arrendatario al iglú, compadre, tenés que aceptarle porque no te podés poner muy mañoso. No es como que lleguen 5 arrendatarios todos los días. Es una exageración el ejemplo que estoy dando, pero es para que se entienda. Versus la cantidad de arrendatarios que llegan cerca a una línea de estación de metro de Santiago. Y aquí algo interesante. Esa demanda de arriendo, ojalá en el futuro, algo de esto conversábamos el día de ayer, sea creciente. Es decir, si hoy día tiene buena conectividad y mañana viene una futura línea de metro, como puede ser, por ejemplo, la línea 7 del metro, hay más, viene la línea 9, etcétera. Pero particularmente la línea 7 del metro, que ya está en construcción, es evidente que si hoy hay alta demanda, el mismo ejemplo del barrio Yungay que acaba de decir Eduardo. El barrio Yungay está hoy, tiene muy cerquita dos estaciones de metro, ¿sí? Pero cuando llegue la línea 7 va a quedar con una estación de conectividad adicional. Entonces, si antes era bueno, o si hoy es bueno, cuando llegue la línea va a ser aún más bueno. Eso es lo que llamamos alta demanda de arriendo con demanda de arriendo creciente. Eso te permite cobrar más caro. No tan solo encontrarlo rápido, sino que además cobrar más rápido. Segundo elemento importante para tener buenos arrendatarios. Bueno, lugares de alta o mejora conectividad, lo estábamos diciendo recién. Metro, mejoras con calles que están con calamina y de tierra y ahora están pavimentadas, puentes, mejoran la calidad del pavimento. Es decir, donde antes era desagradable vivir, ahora es agradable. El ejemplo del puente es bueno, no se aplica necesariamente a Santiago, pero el ejemplo del puente es bueno porque yo estoy en la ciudad aquí y al frente no hay puente y para llegar al edificio que está al frente, yo me tengo que dar una vuelta gigante de 45 minutos para llegar y me construyen un puente que estoy en 5 minutos, cambia la cosa. Carreteras subterráneas como se hicieron en Santiago. Eso afectó a una chorrera de comunas en Santiago. Y dentro del mundo de las comunas, ayer lo comentábamos que no hay que hablar de comunas, hay que hablar de barrios específicos. Afectan positiva o negativamente. Junto, a lo mejor hay alguien que vivía en un sector súper tranquilo, le construyeron, compadre, la salida de la autopista y un ruido infernal, taco para salir en las mañanas y lo que era bonito se puso feo. Entonces, la conectividad afecta generalmente positivamente a el arriendo. Es decir, hay más demanda de arriendo cuando es más fácil llegar a vivir ahí, cuando es mejor vivir ahí, gracias a la conectividad. Entonces, la conectividad es el segundo elemento fundamental. Los tercero sería elementos que hacen mejora en la calidad de vida. Me explico. Esto es lo que se denomina como barrios consolidados de barrios emergentes. Lo normal es uno querer vivir en barrios consolidados. Se considera como un barrio bueno. Oye, este es un buen lugar para invertir porque es un barrio bueno. ¿Y qué es lo que es un barrio bueno? Bueno, con buena iluminación, con buenas escuelas, con buenos hospitales, con buena calle, todo bueno. Entonces, por lo tanto, si es todo bueno, me voy a lo mejor, sería Las Condes, Vitacura, Barnechea. Eso es, ahí es buen lugar. ¿Necesariamente es bueno? La respuesta es no, porque si yo estoy buscando ganarme la valorización del activo en el tiempo como microinversionista y ese sector no tuviese valorización en el tiempo, sería un mal negocio y no un buen negocio. Por lo tanto, lo que es bueno o malo, los conceptos como microinversionistas con mentalidad inversionista, como hablábamos en la clase de ayer, tiene que abrir su mente hacia, mira, interesante este concepto, mírale. ¿Cuáles son los elementos que hacen que un sector tenga mayor valorización entonces? Y yo aprendí esto a porrazo. Yo les conté el día de ayer que lo que me salvó la vida el 2017, el 28 de diciembre del 2016 realmente, el 28 de diciembre de 2016 quebré. Entonces, a principio de año, del 2017, en enero, me llama el banco, me dice, no te presentes liquidación porque tienes una propiedad que está valorizada en 5.300, tú la compraste en 2.300, me debes 1.600, larga historia corta, me salvó la vida el departamento. Casi se triplicó su valor en el departamento en 10 años, un poquito más de 10 años. ¿Cómo era esto posible? Y ahí yo dije, y espero 5 años más, este departamento no va a valer 5.300, va a valer 7.500 como mínimo, capaz que 8.000, 9.000. Pero una vez me mando un rajazo, vale 10.000 UF, compadre, salgo de todas las deudas y además me gano unas 2.000 UF en la pasada. Y me quedé esperando, po. Al cuarto año el departamento ya no valía 5.300 UF, valía 5.400 UF. Lo terminé vendiendo en 5.450 UF y, pero tuve una suerte iluminada. Porque lo vendí más encima el 2020, plena pandemia. Y ahí aprendí que la valorización de un activo no es lineal en el tiempo y que depende de la consolidación del activo. Claro, cuando yo invertí no había metro, ahora había metro. Cuando yo invertí no estaba conectado el Parque Juan Pablo II con el Parque Araucano, ahora estaba conectado. No estaban estos edificios espejados de la nueva Las Condes que le llaman, ahora ya existían. Es decir, el barrio ya tenía otro ritmo. Yo me compré de la cuadra, de esta cuadra aquí, me la compré en la cuadra allá. Era desagradable cruzar, el taco era horrible, hicieron un paso bajo nivel. Entonces, todas estas cosas hicieron elementos que fueron a valorizar al activo. Pero también sectores que antes eran industriales y ahora cambió el plano regulador para lograr que se puedan construir edificios, renovaciones afectan positivamente también a un departamento. Iluminación de calles, mejoras en la seguridad. Hoy día está peligroso, entonces pongo seguridad. Un ejemplo extremo fue Nueva York, tolerancia cero. ¿Se acuerdan de eso? Hace como 10, 15 años atrás.
Sí.
Tolerancia cero.
¿Cómo se llama ese? El
Las
alcalde.
Condes. El alcalde. Las Condes tampoco era como es hoy día. En el sector de la Pomanque no era tan así, top. Yo me compré ahí justo ahí, para Pomanque con Apoquindo, no era tan top, compadre. Ahí era bien peligrosito.
Los grupos de punk, ¿te acordáis que se juntaban a hacer los
El grupo de
punkis?
Ranking,
Corridas de auto.
sí, las corridas de auto, las motos,
Las
los
motos.
vendedores ambulantes.
Los vendedores ambulantes.
Era bien peligroso, y de repente se agarraban, compadre, a palo, parecía el barrio May.
Sí.
Entonces, tú me decías a mí, oye, pero el barrio May va a ser toda la vida peligroso. No sé, pues depende de las condiciones que el alcalde diga. A lo mejor le interesa valorizar la comuna y el movimiento demográfico Santiago va para allá y viene una orden del gobierno. Ya, compadre, este barrio me lo arregláis al tiro, pero ahora ya. En cuestión de 5 años, la cuestión, y se valoriza. Te toca esperar si invertiste en Estación Central. Yo invertí en Estación Central, no tengo ningún problema en esperar. Es más, les voy a mostrar hoy día, los departamentos están arrendados por ahí y tuve cambio de arrendatario hace 3 meses. En diciembre cambié los arrendatarios. Se los voy a mostrar. Otro elemento son cambios en los planos reguladores, como acabo de decir, y los movimientos demográficos junto con revitalizaciones, que son los otros elementos, completando los 6 elementos que mencioné hace pocos instantes atrás. Entonces, cuando decimos que un buen arrendatario nace un buen propietario, nos referimos a abrir nuestra mente a entender estos conceptos que acabamos de conversar aquí. No comprar Frankenstein o elefantes blancos, el típico departamento Frankenstein. Te compré un departamento para vivir, la familia te quedó grande, o sea, te quedó chico el departamento porque creció la familia, te compré el departamento al lado y así una especie de Frankenstein uniendo. Y resulta que te vivía en un departamento de un dormitorio y un baño, todo el edificio es de un dormitorio y un baño y tú tenías uno de 3 dormitorios, 2 baños. La familia que podría pagar el arriendo correspondiente a un departamento de 3 dormitorios, 2 baños no cuadra con el perfil de arrendatario de ese edificio.
Claro.
¿Qué es
O
lo que está
incluso,
tratando Eduardo con la casa?
claro, incluso con el resto del barrio también, no solamente con el puro edificio.
Exacto. ¿Ok?
Bueno.
Bien, con el ánimo de ir avanzando, ahora sí, ahora que entendemos qué es lo que tenemos que ser como propietarios para tener buenos arrendatarios. Bueno, nos vamos al siguiente punto, que es, bueno, yo no quiero tener dolor de cabeza con el arrendatario, ¿cachai? Entonces, para poder no tener dolores de cabeza, o para poder administrar, una cosa es buscar al arrendatario y la otra es administrar el arriendo, que es cobrar todos los meses, verificar que los gastos comunes estén pagados, que las cuentas básicas estén pagados. Eso es un trabajo que hay que hacer mensual. Tienes que
Demanda
pagar
tiempo.
los servicios de la
Demanda tiempo.
municipalidad. Perdón, ¿dijiste algo?
Demanda
Ah.
tiempo, demanda tiempo, demanda dedicación, ese tipo de cosas.
No hay hacer cosas que se olvida cobrar el arriendo 3 meses y de repente, hoy, ¿verdad que hoy, mira, estoy revisando la cuenta corriente? Tú estés 10, 15, 20 minutos mirando la cuenta corriente. Uy, no me ha pagado, qué bueno. Mesh. Mesh. Después le cobráis, te demoráis 2 meses en cobrarle porque, claro, se acumularon 3, entonces la persona no le da la rueda. Si no te pagó es porque algo le pasó, ¿te fijas? Entonces, para lograr resolver este problema tienes varios caminos. Número uno, o lo haces tú, sin equivocarte. Y hay mucha gente que lo hace así. Contrata a un corredor para que le guste que el arrendatario le revise la documentación, le revise los antecedentes, que no haya, ¿cómo se llama? Documentación falsa. Y es parte del proceso de búsqueda de arrendatario. Si lo haces tú, suerte era tuya, porque si descargáis un documento de contrato de arriendo a internet, te podías equivocar, pero un porrazo gigante. A lo mejor quedas desprotegido de las condiciones que el contrato deben estipular. Por ejemplo, no estipula que tú puedes publicar en DICOM si la persona se atrasa. Estipula que una serie de cosas que debiesen estar que te permiten eventualmente demandar a la persona en el caso de morosidad. Entonces, cuando tú lo haces solo, vas a pasar por el mismo proceso de aprendizaje que pasaron todas las empresas de administración o que pasaste tú para dedicarte a la profesión en la que te dedicas hoy día. O tú te despertaste en la mañana y ya cachai todo. O después de estudiar durante 3, 4, 5 años, saliste a la calle a ejercer tu profesión y ya cachai todo, sin error. ¿Ah? Te lleváis 10 años trabajando en la empresa que lleváis trabajando y nunca te equivocaste. Bueno, no, o sea, no existe eso. O sea, la probabilidad de que si te quieres dedicar al mundo del rental, estás equivocado. Entonces, ¿por qué no mejor contratar a una empresa que se encargue de eso? Yo mismo, Eduardo, muchas veces, o sea, no muchas, dos veces, me quise ahorrar un par de lucas y lo hice yo. Tuve suerte. Me fue bien. Nunca tuve problemas. Pero yo no quiero dejar nunca más mis propiedades a la obra y gracia del destino o mucho menos a la suerte. Por eso que hoy día trabajo con empresas de administración, para que no me roben tiempo, además. Que Eduardo decía, el tiempo es muy valioso. Y si hay un dolor de cabeza, como por ejemplo le pasó a un amigo, oye, Juan, en tu departamento, le manda una carta, oye, en tu departamento están entrando y saliendo como 10 personas al día.
¿Pero cómo? ¿De qué estamos hablando?
Espérate un ratito.
Espera.
Entonces lo que hizo fue, oye, primero le dijo, oye, ¿por qué me están llamando a mí? Ah, disculpe, lo que pasa es que la administración tiene al propietario registrado, por supuesto, y se comunica con el propietario, a pesar de que sabe de que nosotros estamos administrando el departamento, igual tiene que cumplir con su protocolo. Nosotros ya estábamos enterados, estamos tomando las medidas necesarias para corregir el problema. El mes siguiente estaba cambiado el arrendatario, no se preocupe, señor, el arrendatario fue cambiado con éxito. Y por supuesto, la persona pagaba puntualmente porque tenía un buen negocio allá.
Bien, negocio más antiguo.
El sistema de pago no tenía, lo que sí no realizaba actividades de las cuales yo como propietario quizás me guste que se realicen en mi propiedad. Y por lo tanto, se le hizo el cambio, no le cobraron, por supuesto, por el cambio, y fantástico. Luego nos vamos al problema de la morosidad. ¿Quieres explicar un poquito, Eduardo, el tema de la morosidad? ¿Cómo podemos evitar la morosidad? ¿Cómo aprovecharnos de esta ley nueva, conocida popularmente como devuélveme mi casa? ¿Cómo es que funciona?
Sí, muchas veces hemos visto el tema de lo... No llegamos, mira, ayer nos decía, se lo dije a una persona ahí en la clase 1, no nos dejemos llevar por las noticias, no tomemos decisiones en base a las noticias. ¿Y cuál es el mayor miedo que tenemos? La morosidad. ¿Cómo se lucha principalmente con la morosidad? Es cuando una persona no me paga, no cumple, incumple el contrato, ¿no? Sigue viviendo, pero no paga el arriendo donde está viviendo. Y eso puede traerte graves consecuencias a ti como inversionista, porque si no estás protegido de alguna forma, vas a tener que cancelar tú todo el dividendo, que nosotros lo que buscamos es partir desde el principio, que nos cubra ojalá el 100%, pero si cubre un 80%, un 90%, también a lo mejor estás haciendo un buen negocio. Pero si eso no está, lo voy a tener que cubrir yo en un 100%. Y entonces... veíamos casos muy dramáticos en la televisión, que la señora Juanita, que don Pedro lo paraba fuera de su casa, y gente inescrupulosa que se comprometió a pagar y no paga. O sea, empezamos a ver una historia detrás, y al final la única perjudicada es la pobre señora Juanita, y los otros tipos siguen viviendo ahí 1 o 2 años y nadie los puede sacar. Así de simple. ¿Por qué? Porque en el tiempo antes la ley protegía al arrendatario. Protegía a la persona que estaba dentro, costaba sacarla, costaba decir que, y las únicas personas que pueden sacar, realizar los desalojos, carabinero, con una orden judicial, etcétera, etcétera, el que puede hacer orden. Uno ni siquiera como dueño, aunque tenga la llave, podías entrar a tu casa y decir, fuera. ¿Okay? No, hay que hacerlo ante un tribunal, hay que hacerlo. Y todos estos tiempos eran engorrosos, era mucho tiempo. Entonces, de repente, claro, los tipos se iban y cuando llegaba la orden y la casa estaba, pero inutilizable en algunos casos y con mucho daño. Cuento corto, salió la ley Devuélveme mi casa, en la cual se ocupan medidas paliativas para poder, se le dice, ok, si esta persona se atrasa, no es que el día siguiente ya lo estáis demandando, pero tiene que haber una oye, te estoy avisando, te atrasaste, no me pagas, llega un momento y se toman las acciones legales. Ese juicio, esa acción es muy reducida en el tiempo. Antes se podía demorar años en tratar de sacar, de emitir esa orden. Hoy en día, cuando el juez ve, se ponen las pruebas por un lado y por otro, dice, en 10 días puedo estar emitiendo una orden para que Carabineros vaya y desaloje a esta persona, producto de la deuda que mantiene con el propietario. Así de simple. Y la ley Devuélveme mi casa, hoy en día esos casos prácticamente no se deberían ver. Pero hay que tener mucho ojo con esto también. ¿Qué responsabilidad tengo yo? ¿Hice un buen contrato? ¿Hay un contrato que me asegure que me tienen que pagar? ¿Se hicieron bien las cosas? ¿Se estudió bien a la persona? Entonces, tenemos que ver un poquito más allá. ¿Nos apoya la ley hoy en día? Sí, es fácil sacarlo. Sí, es más fácil sacarlo que antes, pero también nosotros tenemos que ser muy conscientes, como lo decíamos antes, de que tenemos que cumplir con todas las cosas. Yo te digo, lo más probable, tú vas y le preguntas a la señora Juanita, porque nunca vi que le hicieron esta pregunta, que le dijeran, señora Juanita, ¿dónde está el contrato de arriendo? Don Pedro, ¿dónde está el contrato de arriendo con estas personas? Ah, no, es que no. No, es que, ¿sabe qué? Me lo presentó el amigo de un amigo de la señora, de la amiga de la vecina de la feria, y por eso yo se lo arrendé. Estamos cometiendo errores, estamos nosotros siendo irresponsables como inversionistas. Así que, ¿estamos apoyados por la ley? Sí, es una muy buena noticia, sí, pero ojo, la ley tiene derechos y deberes, y dentro de los deberes está nosotros cumplir con todas las legalidades de un contrato bajo notario, firmado por ambas partes y con un buen estudio hecho de la persona. Así que, ahí pasa la otra etapa, que decimos, ok, perfecto, yo puedo tener mi arriendo, yo puedo tener mi propiedad, lo tengo con una administración. ¿Cómo evitar entonces un mal arrendatario que llegue a tu propiedad? Y aquí, nuevamente la frase sale a la palestra. Un buen propietario, un buen arrendatario nace un buen propietario. La rigurosidad, y ojo aquí, la rigurosidad que tienes que tener para poder dejar ingresar a una persona a tu departamento, mientras más riguroso seas en la obtención de los documentos y estudiar quién es la persona, lo más probable es que te vas a ahorrar problemas después. Y eso es lo que las empresas de administración hoy en día hacen. Son muy meticulosos, no son muy rígidos en la obtención de los documentos. No en el precio, ni la forma de arrendarlo, ni dónde se arriendan. Ahí siempre hay que ir haciendo estrategias con el mismo dueño muchas veces. Dice, oye, ¿sabéis qué? Aquí se va a arrendar más caro, podríamos subir el precio. Oye, ¿sabéis qué? Hay una alta demanda de personas, pero también hay una alta... hay muchos departamentos, a lo mejor deberíamos hacer una estrategia para poder ser más atractivos y poder arrendarlo antes. ¿Te das cuenta? Entonces, entre la empresa y la administración tiene que haber mucha comunicación para que te informe lo que está pasando. Y a la vez, yo le exijo rigurosidad en, uno, la obtención de todos los documentos, que me muestre la carpeta, que la persona realmente gane 4 veces el canon de arriendo. O sea, si sale 250, tengo que tener obligatoriamente que la persona gane 4 veces y que tenga un aval y que sepa dónde trabaja, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Ignacio, te pido que continúes tú porque se me está acabando la batería y el cargador lo tiene mi hija en su pieza. Yo lo voy a ir a buscar.
Encantadísimo, además el tiempo se nos está excavando y de alguna manera, y de alguna manera es importante que esté, vamos a pasar a preguntas dentro de algunos minutos más, porque me gustaría complementar lo que estaba diciendo Eduardo con algunos puntos importantes. Lo primero es que si el contrato lo permite, y para eso tiene que estar claramente dispuesto, el proceso correcto y riguroso que debe seguir un proceso de cobranza es el siguiente. Número uno, pasado el día 5, que generalmente es el día límite del pago de del arriendo, el arriendo recomiendo que sea en pesos chilenos y no en UF, porque hacerlo en UF quiere decir que si te paga el día 1 versus el día 2, versus el día 3, versus el día 4, los montos cambian, es un desastre, hay un intercambio de correo, de WhatsApp, que finalmente termina atrasando el pago, no tiene sentido. Mejor ajustar el contrato de arriendo a UF cada 3 meses, yo al menos lo tengo así, 6 meses como mínimo, 1 año, pero ya el límite que tú puedes tener de ajustes de UF. De hecho, tenerlo 1 año es prácticamente no ajustarlo por UF, por lo tanto, cada 6 meses, en mi opinión, debes hacer lo mismo. Mínimo. Yo lo hago cada 3 meses. Si la persona al día 5 no paga, a partir del día 6 en adelante, corresponden las multas, las cuales deben estar claramente estipuladas en el contrato. Las partes, como cualquier contrato, pueden acordar cualquier cosa mientras siga los parámetros que rige la ley. Por supuesto, tiene que tener las validaciones correspondientes ante notario, ministros de fe y todo el protocolo que exige un contrato real, firme y vigente. Pasado cierta cantidad de días, pasamos a la cobranza telefónica, del día 10 en adelante, del día 15 en adelante, según corresponda. Esas costas de esos llamados telefónicos también, al igual que el banco, nos cobran cuando nos atrasamos con la tarjeta de crédito, ¿cierto? Pues bueno, los contratos también lo permiten. El banco tiene el derecho a hacer eso porque firma un contrato con nosotros, que por lo demás lo hace electrónicamente, cuando hacemos el botoncito y cuando nos entrega la tarjeta de crédito, nos pasan, ¿no es cierto?, unos papelitos para firmar. Además, avalamos de que nos saquen la plata de la cuenta corriente y además, si es que tenemos ese caso, que nos saquen de todas partes y eso lo tenemos así en nuestros bancos, ¿no? Nosotros también tenemos esa posibilidad a través de los contratos de arriendo. Pasado el día 30, ya nos encontramos realmente en mora y por lo tanto nos cambiamos de mes y ya nos debe no solamente un arriendo, nos debe 2 arriendos. Y en ese momento es cuando uno puede ejecutar, según lo indique el contrato, demandas. ¿Sí? Se presenta en el juzgado correspondiente de policía, creo que no sé, yo no soy abogado, no sé exactamente dónde se presenta, pero se presenta, ¿no es cierto?, la demanda. Cuando le llega la notificación, ahí la persona entiende que esto es de verdad, que no es broma y por lo tanto tienden a pagar. Los que aún así no pagan, que son el 0,0 no sé cuánto por ciento, pero de que existe el riesgo, existe. Mira, existe lo que dice el señor director. Mira, existe lo posible y existe lo probable. ¿Es posible que te pase? Sí, claro, es posible. ¿Es probable? Bueno, la probabilidad es muy bajita si sigues estos consejos que estoy dando yo aquí. Por cierto, no se me ocurrieron a mí, nacen de la empresa de arriendo que utilizo yo, que se las voy a mostrar en unos segundos más, ¿ok? La plataforma que yo uso para controlar mi temita. Y finalmente se presenta, ¿no es cierto?, la demanda. La demanda es un juicio cerrado, como decía Eduardo, y una vez dictada sentencia, a través del periodo de 10 días, con carabinero, la persona tiene que desalojar el departamento. Por lo tanto, ya no es ese dolor de cabeza que era antiguamente de la señora Juanita, que todavía existe porque no hay contrato, porque los contratos son débiles, malos, bla, 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 bla. No son ante notario, una serie de fallas del contrato. Por eso es que yo ya no coloco más en riesgo mis propiedades, mis fuentes de ingreso, mi futuro en riesgo, y por lo tanto, mis finanzas en riesgo además, y por lo tanto lo hago a través de empresas profesionales. Antiguamente trabajaba con una empresa llamada Asset Plan. Muy grande, maneja más de 20.000 propiedades. Sin embargo, tuve problemas de índole personal con la gerencia de la empresa. Y por lo tanto, tomé la decisión de cambiarme a una con la que nos entendemos mucho mejor. Es más, decidimos también recomendarla, hicimos unos acuerdos especiales. Generalmente, cuando hacemos lanzamiento, incluimos algunos bonos o beneficios, como podría ser, por ejemplo, no estoy diciendo que necesariamente tenga que ser así para el próximo lanzamiento, pero podríamos, por ejemplo, negociar la búsqueda de ese primer arrendatario para que todos los papelitos que estamos diciendo aquí los considere esta empresa y tú te ahorres todo ese dolor de cabeza. a la administración por una serie de cantidad de meses, ¿cierto? 3 meses, 6 meses, 12 meses. Obviamente que si nos regalan un año, hay que tener un contrato mínimo por 2 o 3 años para que ellos puedan recuperar su inversión. Es decir, como un test drive, una especie de prueba gratis. Y así podríamos negociar una serie de otros elementos, como seguros de morosidad, seguros contra daño, seguro de incendio, cosas por el estilo, que, por cierto, no son obligatorios los seguros de incendio y terremoto en los créditos hipotecarios. Así que ese es otro tip también que tienen que tener en consideración. Yo les dije, esta semana estará llena de tips, así que espero que tengan sus cuadernos para que tomen notas. Entonces, los prometidos deuda, les voy a compartir entonces mi pantalla para que ustedes puedan ver, perdón, dónde ver la clase 1, que se encuentra justamente aquí. Bien, ¿cómo ustedes llegan a ver la clase 1? Que al apretar aquí, yo decía esta mañana, pueden hacer... Opa. Aquí ustedes pueden ver en la configuración, le puedes colocar la velocidad que tú quieras. Yo generalmente veo en 1.5 o 2. En vivo es mucho más entretenido, puedes preguntar, participar, pero si te la perdiste, ahí la puedes ver hasta este domingo. Bien, la inmobiliaria ya lo hemos anticipado, se llama Nihuel, y aquí puedes ver otro tipo de actividades que se vienen por adelante. Les aviso que tenemos una actividad sorpresa para este día viernes, solamente para los valientes, los que realmente están interesados, y ya les adelanto que está relacionado con el pecado capital número 7. Ustedes pueden ver aquí que en la clase 1 se trató del día de ayer los 7 pecados capitales. Pecados porque son muy tentadores de cometer. Nosotros mismos tenemos que estar cuidando de no cometerlos cada vez que preparamos un lanzamiento. Nos ha pasado todas estas veces que cometemos el pecado capital número 1. Vamos por la mitad de la negociación, tres cuartas partes, y de repente, ¡uy! Se nos olvidó el pecado capital número 1. Es tentador. Por supuesto, aquí algunos pasos importantes. Métete a los grupos de WhatsApp. Señor director, hágame el favor de enviar el link directo a los grupos de WhatsApp. Ahora, les vamos a compartir estos enlaces, así que usa el que tú no tengas. Yo sé que es confuso, que es mucho enlace, que no entendí nada, pero bueno, háganlo ahora. También pueden agendar una cita. ¿O sabes qué? A ver, ¿ya lo compartiste o todavía no? No, todavía no has compartido nada. Entonces, mira, vamos a hacer lo siguiente, ¿vale? Déjame terminar de explicar y yo te digo qué enlace compartir, ¿bien? Bien, vamos a colocar una pausa a esta explicación de qué pasos seguir. Lo voy a simplificar. Déjame colocar en pausa el videito. Bien, yo les prometí que les iba a mostrar los departamentos que tengo en administración. La empresa que yo utilizo hoy día se llama Nokit. No sé si se ve ahí, déjame ver. Sí, se ve. Un poco chico, pero se ve. Se llama Nokit, de Naknak. Naked de inglés. Naked. ¿Por qué le ponemos nombre en inglés? No sé por qué, pero así funciona. Ahí se puede ver que yo soy el usuario. Usuario Ignacio Borrales. Y aquí se pueden ver algunos departamentos en administración. Como dije, yo tengo algunos departamentos en Estación Central. Y a pesar de todo lo que sea las noticias, yo igual tengo arrendatarios. Igual lo arrendé extremadamente rápido. Me demoré 3 semanas, más una semana de verificación de documentación. Más la entrega y perdí otros 15 días, ahueonado, porque perdí tiempo con el contratista, entre que me mandaron tuve que coordinar entre, como cambié de empresa de administración, como les decía recién, de Asset Plan hacia Nokia, por temas de desacuerdos personales. Y al cambiarme, entonces hubo una coordinación de qué contratista utilizar. ¿El del antiguo administrador o el del nuevo administrador? Y entre ese dimis de diretes, perdí 2 semanas más la aprobación del presupuesto. Fue un desastre. De hecho, más, ustedes van a poder ver que acá abajito aparecen unos gastos. Esos son los gastos de las reparaciones. ¿Okay? O sea, aparecen como gastos ahí, pero en realidad fueron cobradas al arrendatario en las garantías y en gastos extras si eventualmente ocurrieron. Y aparecen cobradas ahí a mí porque Asset Plan te entrega la plata a ti para la garantía. Nokia la guardan ellos. ¿Por qué? Porque yo la garantía ya me la había gastado. Entonces, para que no les pase a Nokia de que sus propietarios no tienen plata para devolver el arriendo, pues la aguardan ellos. Yo habría sido uno de esos casos. ¿Bien? Y ahí tú puedes ver el detalle de cada propiedad, puedes ver estados de cuenta, la propiedad, datos personales, y básicamente una plataforma bien, bien sencilla, bien interesante, se pueden ver los gastos comunes, y detalles también los puedes sacar, digamos, pidiéndole a tu ejecutivo de cuenta asignado, pues, le puedes pedir detalles del tema. Ahora sí, señor director, vamos a hacer lo siguiente. Ustedes deben saber, tal vez, de que tenemos un área de miembros. Si no lo saben, ahora sí, señor director, por favor, comparta el link al área de miembros, que es el link que Vicky ya compartió aquí. ¿Bien? Brokersdigitales.com, área de miembros. Eso nos va a hacer caer hacia, déjeme compartir esta pantalla que se encuentra aquí, hacia este lugar. Tienen que loguearse. Es un área segura con login. Tu usuario, y se llama Workshop Ruta de los Desafíos de la Inversión Inmobiliaria. Será desafiante, es una ruta, y es work, trabajo, shop de compra. Ah, de ahí el nombre. Somos extremadamente creativos acá. Bueno, y son varias etapas. Estamos en la etapa 4. La primera era estar en los grupos de WhatsApp. La segunda es pedirte una reunión de análisis. La tercera es completar las palabras claves que vamos a compartir en estas transmisiones. Es por eso que inmediatamente vamos a compartir la palabra clave del día de hoy, que es comunidad. Entonces, cuando tú te metas a la área número 3, vas a poder jugar. Y al jugar, hay unos videos, instrucciones y tal. Al jugar, tú colocas la palabra comunidad aquí, comunidad. Y avanzas, le pones enviar y ganas moneditas. Yo no me voy a ganar ninguna porque ya me la gané toda, porque ya tenía mi número 3 ahí. Completa. La 4 ya se encuentra disponible para todo el mundo porque la etapa 4 es la etapa de la clase número 1, los 7 pecados capitales, cuyo enlace lo puedes encontrar aquí, lunes 8 de abril, disponible desde ayer a las 19 horas. Al clicar, le das clic, va a aparecer a esta pestaña que es la que les mostraba yo al inicio. Entonces, para que no estén saltando de una área a la otra área, esta área ves las clases, la otra puedes ir avanzando en etapas, es la área de miembro, en este lugar ves la clase efectivamente. Pues todo lo tienes aquí. Entonces te puedes meter a los grupos, como dije recién, que era la etapa 1. Te puedes, ¿sabes qué? Le vamos a cambiar el nombre. En vez de paso 1, le vamos a poner etapa 1, 2, 3 y 4. Lo voy a colocar aquí también. ¿Vale? Y si quieres compartirlo con alguien, fantástico, bienvenido. Pero ¿por qué querrías hacer todo esto de las etapas? ¿Por qué no simplemente me mandáis el video? Bueno, o sea, ¿qué tanto enredo? Primero, ¿por qué entretenido? ¿Ya? Ganas monedas y eso te permite comprar premios. Los premios son descuentos en el mobiliario. Si se te ocurre, por ejemplo, arrendarlo por Airbnb, vas a necesitar mobiliarlo. Si se te ocurre devolver el IVA, como vimos el día de ayer, algunos testimonios apasionantes respecto de la recuperación del IVA, o más cuotas para el pie, u otros presentes o regalos, premios que se encuentran disponibles aquí, pues bienvenido, lo tienes que hacer a través de estas moneditas. ¿Vale? Eso es lo que quería compartir de momento con ustedes, señor director. Ahora sí, nos podemos pasar a algunas preguntas. Les voy a mostrar al término de las preguntas y antes de que termine la transmisión, que terminará dentro de aproximadamente 10 a 15 minutos más, el video que mostramos el día de ayer con gente que recuperó el IVA, que es una cosa impresionante. La clase de los próximos días les enseñaremos cómo hacer eso que estas personas hicieron. ¿Ok? Eduardo, te dejo responder un par de preguntas y luego comparto el video que prometí. Bueno.
Chelo Party nos dice, ¿qué puedo hacer si se toman mi departamento como está pasando en Estación Central hoy en día? A ver, dividámonos. Dice, tengo entendido que no puedo llegar y sacar al compa, sea o no extranjero. Veamos las cosas, Chelo. No he visto noticias, no tengo información que lleguen a edificios la gente y se tomen los departamentos que están vacíos. Eso no estoy al tanto y no sé si está pasando así. Vi una noticia de un edificio que estaba en Makes, que es una que es una comuna, que es un sector de la comuna de Estación Central que está muy complicado, no solamente por delincuencia y cosas por el estilo, se toman edificios para guardarlos con bodegas. Está mezclado mucho el narco, está mezclado mucho la seguridad, pero es en un sector, ¿ya? No podemos estigmatizar toda la comuna, ¿ah? No podemos estigmatizar toda la comuna por lo que sucede en un sector de una comuna. Si tú me preguntas, oye, Estación Central viene siendo hace muchos años una muy buena comuna para invertir. ¿Qué pasa ahora? Que hay un sector que está complicado. Pero no puedo decir que toda la gente que allá vive mala, que toda la gente son narcotraficantes, que no podemos generalizar en ese sentido. De hecho, Estación Central tiene un poco más allá buenos barrios donde se están dando muy buenos negocios, ahí cerca de la Teletón, cerca de donde está la Avenida Las Rejas, se está invirtiendo, las carreteras se está mejorando, etcétera, etcétera. Hay grandes supermercados por ese lado. Entonces, si tú me dices, yo no puedo llegar y sacar al compadre, bueno, la ley devuelve mi casa es una de las cosas que se está viendo en ese sentido y se están haciendo, ¿cómo se llama? Se están haciendo este tema de sacar a la gente que se toma en otro lugar. Lo vemos a diario. Las tomas en Santiago las están sacando los alcaldes. Lo vemos en Maipú, lo vemos en Estación Central, lo vemos en comunas que han tenido este problema. Está llegando.
Es muy poco probable, Eduardo. ¿Mm? A lo mejor una casa, una plaza.
Un terreno.
Una casa en la playa, un terreno. Eso es más probable que se lo tomen. Un departamento de inversión. Luego, muy poco probable. Estoy diciendo que no exista, pero la probabilidad que ocurra la veo muy baja. Ahora, si te preocupa mucho, no inviertas ahí, invierte en otro lugar. El lanzamiento te adelanto que no es en Estación Central. Yo tengo departamento en Estación Central y me ha ido bien en Estación Central. Pero, bueno, entiendo.
Sí. Ignacio, veamos también cosas que no es llegar y presentar, ¿cómo se llama? No es llegar y cambiarse un departamento y meter tus cosas para adentro. Aquí el conserje te pide un salvoconducto que lo tienes que ir a sacar a carabineros. ¿Ah? Te piden organizar, te dicen, ok, ¿cuándo vas a llegar tú con tus cosas? Porque hay que preparar los ascensores, hay que preparar un montón de cosas para poder cambiarse de un lugar a otro. No es llegar y decir, ah, listo, puerta vacío, el 1504, voy y me meto y llevo todas mis cosas, refrigerador, cama y todo el tema. Es muy difícil, tiene una dificultad lógica que hay que traspasar, que si los conserjes no permiten la entrada o llaman a carabinero, lo más probable es que esas personas no van a poder ingresar a tu departamento. Es muy, ojo con lo que analizamos, Chelo, es muy, muy fácil estigmatizar a cosas, pero no hay, yo no he visto noticias que se tomaron tres departamentos en este edificio, otros tres en este otro edificio, y la gente está entrando como Pedro por su casa. No lo he visto y no podría meter una opinión sobre eso. Aquí hay otra pregunta que nos dice.
Rodolfo. También puedes cambiarte de sector, de zona, de barrio, de área. No es el único en Santiago que puede invertir.
Claro. Dice, buenos días, tengo una duda. Al momento de realizar un fines generales, ¿el banco te pasa el monto de la tasación de la propiedad o una vez pagada la deuda de la misma te entregado restante? Ya, perfecto. Aquí ya sepa dónde va tu pregunta, Rodolfo. El fines generales, por lo general, cuando la propiedad está 100% pagada, el banco te presta máximo el 75%. Ese es el tope máximo que tienen para los fines generales. No se presta el 100% el valor de la propiedad, ¿ya? Estoy hablando de una generalidad. Alguien de más puede decirme, oye, ¿sabes qué? A mí me prestaron el 100. Ah, ok, perfecto. Pero en el fondo la garantía queda por un 25% menos, porque así el banco se asegura, en caso de que tenga que salir a venderla, un 25% de margen para no perder dinero. O sea, si la vende a precio comercial, la puede vender más barato y no pone en 100% de riesgo en esa propiedad. Recordemos que la propiedad queda en garantía, ¿ya? Ahora, si no he pagado la propiedad completa, el banco va a decir, ok, yo este compadre, él puso, no sé, un 20%, me ha pagado un 30% ya de lo adeudado, de la deuda capital, tiene un 50% pagado y un 50% yo todavía lo tengo como garantía. ¿Qué podría hacer el banco? Decir, mira, ¿sabes qué? Te voy a prestar un 25%. con eso hago el 75 y eso te lo entrego como un fines generales y obviamente tomamos todo el valor nuevamente del crédito para hacer un crédito general, ¿ya? Esa es una de las formas. Pero, ¿qué quiero decir con esto? No es necesario haber pagado 100% de la propiedad para obtener un fines generales, ¿ya? Eso es que quede claro. Los montos, los porcentajes, hay que verlo con cada institución financiera, porque cada institución financiera tiene sus propias reglas. Hay reglas generales y tienen algunos matices. Así que, si vas por ese lado, no hay ningún problema, Rodolfo. Habría que ver cómo está tu propiedad para poder pedir un fines generales. Tiriri acá nos dice, Fabiola Pedreros, hola, estoy en un grupo de WhatsApp terminando el W36.01 Gato 2. ¿Es necesario estar en otro grupo? Ignacio. Está muteado, amigo mío.
Estaba tecleando ahí. No es necesario estar en ningún otro grupo. El W36.01 es el grupo en el que tienes que estar. ¿Sí? Hay dos grupos del W36. Cada grupo tiene aproximadamente 1,000 personas. Creo que vamos en el cuarto grupo. Cada uno de 1,000 personas.
Buenísimo.
Está bien. Si una persona está en el 32, 31, 24, 14, tiene que venirse al 36. Cuando nos vayamos a hacer otro workshop, en 2-3 meses más, bueno, habrá que cambiarse al W37. ¿Okay? Esto te dice la cantidad de veces que hemos realizado esto. Créeme que las clases están milimétricamente estudiadas para ayudarte a entender, conocer lo que tú necesitas saber para que puedas invertir. No es un curso de corretaje, no es para que te transformes en un corredor de propiedades, a pesar de que hay mucho broker y corredor que mira nuestras clases para aprender a ayudar a sus propios potenciales clientes. Y nada de errado con eso, nada de malo con eso, excepto está estrictamente prohibido el inverso. ¿Sí? Salvo expresa autorización nuestra, cuando viene un inversionista que me dice, yo quiero ver al tiro, el marketplace, quiero saber todo lo que tienen. Bueno, ahí te pasamos con alguien que de nuestra confianza que te pueda ayudar. Si no, te toca esperar hasta el lanzamiento.
Así es. ¿Sí? Eso, no tengo más preguntas, Ignacio. Estamos listos por el día de hoy.
Lo prometido es deuda. Les dijimos que la palabra clave es la comunidad. Acá abajo ha estado pasando todo el tiempo. Perdón, déjame ver. Yo estoy en Instagram, compadre, y no logré ver si habían preguntas. Y el día de ayer no transmitimos por Instagram porque se me olvidó apretar el botoncito. Dame un segundo, por favor, Eduardo. Que ahí se metió. Se metieron. Da un segundo que voy bajando. Dice aquí Jasmine Trampa, buena información para dejar asustada. Para dejar de asustar a la gente. Aún es seguro. Bueno, voy a repetir. Jasmine Trampa dice, buena información para dejar de asustar a la gente. Aún es seguro. Claro, hay que ser correcto, ¿no es cierto? La información, tal como son las cosas. Instagram no lo pescan, es verdad. Instagram lo pescamos re poco. Lo pescamos re poco porque transmitimos a múltiples redes sociales y estos lives de la mañana le damos prioridad a YouTube, por eso que lo ven de forma horizontal. La segunda promesa, o tercera o cuarta que hice, me prometí un montón de cosas. Además de la palabra clave, ya les expliqué el tema del área de miembro y dónde ver la clase 1 en repetición, solamente hasta el domingo, gratis. Les prometí que le íbamos a mostrar los testimonios de personas que ya han recuperado el IVA, fíjate. Y que durante esta semana les vamos a mostrar cómo ellos hicieron para recuperar ese IVA, para que tú también puedas eventualmente recuperarlo. Con lo que ellos recuperaron es una cantidad más que suficiente para provisionarla, para enfrentar cualquier dificultad de quedarte sin arrendatarios o cualquier problema en la administración que puedas llegar a tener, a pesar de que te invitamos a que lo hagas de forma correcta, invirtiendo en lugares donde, básicamente, donde un buen arrendatario nace un buen propietario, como decimos el día de hoy, y te puedas proteger de forma correcta a través del uso de empresas como Nokia, que es la que yo uso, para invertir de forma financieramente responsable y segura. con eso dicho, póngame, yo lo voy a poner, no te preocupes, señor director, que yo conozco el video, que hay como 800 videos. Aquí. Creo que era este. A ver.
Ver para creer, como hacía Santo Tomás de Aquino.
No, ese no.
Ese fue el de ayer.
Ah, me los cambiaron de lugar.
Sí.
Último segundo. Pues, ¡uy! Sí. ¡Voy a matar! ¡Uy!
Voy a matar.
Bueno, este dura, no dura 20, duraba 28 segundos, pero bueno, la voy a colocar en la versión completa, ¿vale? Ahí va. Ah, y es de Creactivos el video, porque Creactivos es la empresa que nos ayuda con el proceso de recuperación de IVA.
Mi nombre es Piero Baceli, soy ingeniero industrial. Sentía que tenía que conseguir más información.
Mi nombre es Junior Guillén Cisneros, mi nacionalidad es de Perú, yo soy mecánico. Yo no tengo mayor estudio en el tema inmobiliario.
Tengo 31, vivo en Antofagasta. Actualmente me dedico a la inversión inmobiliaria. Y no fue hasta que leí una entrevista en el diario Los Brokers Digitales, correcto, y así fue como yo llegué a ustedes. Y necesitaba yo una empresa que tuviera la experiencia y la expertise que se requiere en esto de la inversión inmobiliaria para poder recuperar el IVA.
Mi nombre es Paula Larraín, tengo 36 años, trabajo en una empresa de e-commerce. Estaba media nerviosa de si se podía, básicamente por todos los cambios que hubo en las políticas, en el gobierno.
Yo soy Felipe Armijo, soy ingeniero comercial. Yo compré 4 propiedades.
Bueno, participé de la charla que hace Creactivos, que después de eso me quedó mucho más claro y me hizo sentido todo este cuento, digamos.
Ver el tema de diferentes lives, de diferentes personas que conocen un poquito del mundo inmobiliario. En este caso, yo me metí mucho con brokers digitales. Fui al servicio de impuesto interno y le dije si era verdad. Y ahí donde comprobé que era verdad este tema de la devolución de IVA, me ayudó a seguir invirtiendo.
Pero cuando yo llegué a ustedes, ahí ustedes me asesoraron súper bien, hicimos reunión, todo.
Ahí ustedes me las aclararon. Bueno, había que aprovechar también la oportunidad de poder tener ahí un ingreso y poder usarlo también para comprar otro departamento.
Si uno no lo hace, ve pasar la plata por el lado de uno.
Y logramos recuperar el IVA de la compra, 4.500 UF, y logramos recuperar alrededor del 15%.
Salió como 2.700 UF. Tenía dos propiedades, dos casas acá en La Serena, y justo se juntó las dos casas que me van a devolver más un departamento. Todo eso junto hicimos la devolución de IVA. Ahí salió un promedio de casi 30 millones de la devolución de IVA por las tres propiedades. Y más un crédito de consumo, pude comprar un departamento al contado.
En mi caso, yo las inversiones que compré fueron dos departamentos, uno de 2.800 UF y uno de 3.200. Recuperamos el IVA, así con mi marido, porque mi marido también compró uno y logramos recuperar el IVA de los tres departamentos. Y en conjunto con Mario, hoy día estamos comprando 4 departamentos nuevos y pretendemos volver a reiniciar el ciclo con esos 4 nuevos departamentos e incluso estamos viendo la posibilidad de sacar un quinto.
La devolución fueron como de 30 millones, algo así. Prepagué parte del crédito hipotecario.
Patrimonio total de 15.000 UF. Fue alrededor del 14-15% de esas 15.000 UF, cerca de los 65-70 millones. Estamos pagando ya el pie en cuotas de las entregas futuras y a esas obviamente también le vamos a recuperar el IVA.
Y por supuesto que la idea es la reinversión. Y como dicen por ahí, el cielo es el límite, entonces queremos seguir reinvirtiendo y viendo las posibilidades.
Al principio dices ya una casita, ¿no? Ya un departamento para la inversión, para la vejez, para mi jubilación. Pero después, si compré una, ¿por qué no puedo comprar otra?
Por lo menos en mi caso, por ejemplo, yo si tengo que sumar todos los pies que hubiera puesto, y todo eso lo recuperé con la devolución del IVA.
Buenas, buenas, chao, chao, nos vemos, impresionante, ¿no? Durante esta semana, ayer hicimos, en la clase 1 hicimos una previa, durante esta semana le daremos más detalles de cómo se hace eso, ¿ok?
Así chao. Es. Chao, chao.